es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Caracola. Alguien grita sus nombres, pero es a nosotros a quienes llaman. Lucía Estrada. Rescato una caracola varada en la orilla del río. Las grietas en la superficie hablan del viaje. En eso nos parecemos. La acerco a mi oído con intención de escuchar los cantos del mar y las olas. Me sorprendo. La caracola ruge como el Magdalena enfurecido. En la lejanía de ese cuenco, escucho a mi madre que pide auxilio. Grita su nombre. Tras alguna lápida de este pueblo, he de encontrarla. Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta tarde de El Árbol Rojo. Hoy comenzamos con un poema muy especial, este poema, porque es un poema creado por Gustavo Montes, estudiante y participante del semillero El Árbol Rojo, y que hoy vamos a tener como invitado en esta tarde. Y yo siempre digo que todos los programas que hacemos en El Árbol Rojo son especiales, tienen algo importante, pero este es más especial de los especiales, porque este es una relación de la casa, tenemos una relación con la formación, como nosotras como docentes, pues nos da mucha alegría y mucho orgullo presentar el trabajo de Gustavo aquí en este espacio del Árbol Rojo, siendo él de la casa, siendo él parte del semillero, pero además de un proceso ya de años, ¿no?, con nosotras, y bueno, eso nos hace muy felices. Entonces hoy estoy más emocionada, más abierta también a escucharlo y a que todos y todas nuestros oyentes y espectadores y espectadoras pues conozcan el talante de Gustavo. Y pues estamos aquí siempre con la profesora María Alexandra Rincones, que también pues estamos orgullosas las dos de tener a Gustavo aquí.
Gracias, Natalia, por ese saludo. Por supuesto, saludamos a quienes nos están acompañando, les agradecemos por conectarse a este martes del Árbol Rojo, y como dices, sí, hoy nos sentimos muy, muy felices de manera muy particular por presentar este proyecto, estos frutos. Así que gracias por unirse también a esta conversación, y pues la invitación, como siempre, es a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios también para Gustavo. Saludamos a quienes nos están acompañando desde los distintos canales de Uniminuto Radio, desde YouTube, desde Facebook y también desde el Facebook del Árbol Rojo, a través también de uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio aquí en Bogotá. Así que gracias, estamos como cada martes con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo y también del taller de creación literaria. Así que bienvenidas y bienvenidos.
Y bueno, para los que no conocen a Gustavo y que también nosotros como lo conocemos como estudiante, pero además él tiene una trayectoria importante, voy a leer su reseña para que vayamos mirando ese camino que se ha hecho como comunicador social y periodista, ¿no?, y cómo se está formando y ya pues próximamente graduado y profesional de Uniminuto. Bueno, Gustavo Montes Arias es estudiante de último semestre de Comunicación Social Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es integrante del Semillero de Investigación en Literatura El Árbol Rojo desde 2022. Actualmente trabaja como periodista político en el diario El Espectador, donde tiene a su cargo el proyecto editorial Construyendo Regiones de Progreso. hizo parte de Datéate al Minuto, laboratorio de periodismo universitario de Uniminuto. Allí escribió durante 4 años sobre temas como medio ambiente, cultura, conflicto, paz y memoria, desde el 2019 al 2023. También integró la revista de periodismo literario Tinta Negra. Fue periodista digital de Caracol Radio, cubriendo todo tipo de fuentes, versionando cables de prensa y en redacción SEO. Ha colaborado en cubrimientos electorales para Uniminuto Radio y pasó por Panorama Capital, noticiero de Uniminuto, como periodista cultural. En 2022 recibió el Premio Nacional de Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández en la categoría de entrevista por su texto Respetar la vida desde la labor del periodismo, 2 puntos, Patricia Nieto. Nominado en 2 oportunidades a los premios Corte Final de la Universidad Católica de Pereira en las categorías de crónica y reportaje. Y bueno, Gustavo precisamente está en proceso de grado ya con el proyecto Patricia Nieto, 2 puntos, Poética del Dolor en su obra periodística. Y pues estamos muy contentos de ya estar dando finalizando ese proyecto, pero además porque es un proyecto, no finalizándolo, cerrando esta etapa, porque de este proyecto puede haber muchos caminos para seguir desarrollando. Bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias, profe María Alexandra y profe Natalia. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan por los distintos canales del Árbol Rojo, de Uniminuto Radio, por los 1430 AM, a los que están ahí conectados. Esta es una conversación que hemos sostenido desde hace más o menos 2 años. Yo creo que llevamos 2 años hablando de Los Escogidos, de Patricia Nieto, de cómo encontrar esos enlaces entre la literatura y el periodismo en esta obra sobre la que vamos a conversar hoy. Y vamos ya cerrando este primer ciclo creativo, porque quisiéramos seguir investigando sobre lo que hicimos, y cada que nos reunimos crecen y crecen las ideas, pero si no lo cerramos definitivamente no me voy a graduar ni. Sí.
Bueno, Gustavo, queremos empezar esta conversación preguntándote por cómo nace ese interés, ¿no?, por las crónicas de Patricia Nieto, ¿no?, que le dan, digamos, como un curso a tu proyecto.
Bueno, yo creo que cuando uno le interesa un tema, siempre la vida le está dando como pistas sobre ese tema en distintos lugares. Yo conocí la obra de Patricia Nieto, era estudiante como de ese tercer semestre, uh-huh, más o menos. Estábamos en pandemia, acoplándonos todavía a la época de la virtualidad, y conocí a Patricia Nieto haciendo un trabajo sobre investigación del periodismo narrativo en Colombia. La conocí inicialmente por una crónica que estaba libre en internet, que hace parte de Los Escogidos. Empecé a investigarla muchísimo más, y creció un interés muy, muy grande por su trabajo, por lo que ha hecho por la memoria histórica, desde el periodismo narrativo, pero también desde otras áreas como la docencia, porque es profesora de la Universidad de Antioquia, desde la producción de documentales, donde también tiene muchísima experiencia. Y luego tuve la oportunidad de entrevistarla para Datéate al Minuto en ese mismo marco de la pandemia, de cómo contamos las memorias del conflicto armado, cómo contamos la paz, la reconciliación, pero ya desde un escenario distinto en el que teníamos que hacer todo desde la casa y no podíamos visitar a las personas en los territorios, que es donde están la mayoría de estas historias. Y esa fue la primera conversación con Patricia, y de ahí ha sido una conversación constante durante estos 2 años en los que también hemos estado investigando.
Yo quiero aquí, claro, resaltar primero que Gustavo es un hombre muy apasionado por lo que hace, ¿no? Y pues el tema y haber encontrado a Patricia Nieto fue como una puerta, ¿no?, que dijiste, bueno, yo por aquí camino. Quisiera preguntarte entonces, ¿cómo ha sido ese camino en la construcción de un proyecto de investigación? ¿En qué momento dijiste, listo, esto sirve para mi proyecto de investigación, investigarlo durante tanto tiempo para cerrar tu proceso formativo en la universidad o como profesional en comunicación social periodismo?
La verdad, profesor, es que uno no sabe muy bien cuál es el momento en el que, uh-huh, en el que dice, definitivamente estoy metido investigando esto y no me di cuenta ni cómo. Había un interés inicialmente periodístico hacia Patricia Nieto, cuando, uh-huh, estábamos, como les contaba, en este contexto de la pandemia. Entonces vamos a consultar a alguien experto que tenga experiencia viajando a territorio, a conocer historias y a narrar esas historias de territorio, pero luego profundizando mucho más en la obra, y luego entro al semillero de investigación, uh-huh, El Árbol Rojo, después de pandemia en 2022, y empiezo a ver como cuáles son las posibilidades de investigar de una forma distinta a la forma periodística. Uh-huh. Y ahí se unen 2 cosas que son pues pasión de mi vida, que es por un lado el periodismo, pero por el otro también la literatura. Y ese clic fue el que me llevó a decir, aquí definitivamente hay que seguir investigando porque hay mucho más que un perfil periodístico, mucho más que un interés periodístico, y se empezó a abrir el camino solo, digamos, en muchos casos dando giros en cosas que teníamos pensadas, pero el camino se fue abriendo y se fueron generando intereses, y esas conexiones entre el periodismo y la literatura cada vez se fueron haciendo mucho más fuerte, y la posibilidad también de tener contacto con Patricia en distintos momentos, que también la tuvimos aquí en el Árbol Rojo hace un año, tal vez más.
Sí, un año.
Tal vez más, sí. Esa posibilidad también de establecer ese diálogo con ella, pues, fortaleció muchísimo más la posibilidad de investigar sobre algo que implicaba dos cosas de mi interés y que además era cercana.
Y en esos cambios, cuando tú dices, claro, se abren posibilidades, están dándose, ¿cómo se va construyendo, configurando precisamente la modalidad con la que tú ahora te vas a graduar? Porque sí, si bien uno puede hacer investigación, investigación de muchas formas, de muchas maneras, también para contarles a los que no saben, digamos, de ese proceso, para como formación, ¿no? Sí. Como parte de la formación de los estudiantes de Uniminuto, ¿cómo haces ese recorrido o esos ajustes para poder llegar a la modalidad de hacer una investigación-creación? Que ahorita le vamos a ir explicando poco a poco qué es eso.
Bueno, yo creo que es resultado de momentos de pausa, porque hubo momentos en los que decíamos definitivamente no sabemos para dónde vamos a agarrar, no está funcionando como lo estamos haciendo, pero es también de momentos de tomar decisiones, porque inicialmente lo conversábamos hoy al mediodía que estábamos preparando una cosa de la que les contamos más adelante. Este proyecto inicialmente no era una investigación-creación, sino que era una monografía. Incluso hicimos un diseño teórico del proyecto que eran más de 50 páginas para una monografía sobre la poética en la obra de Patricia Nieto, específicamente 9 crónicas del libro Los Escogidos. Pero luego vimos que ese texto monográfico pues no se nos podía quedar ahí y que queríamos hacer cosas, pero de alguna forma el formato nos amarraba y no nos permitía salir. Y ahí fue donde surgió la investigación-creación. Creo que hubo algo antes de la investigación-creación y no sabíamos muy bien cómo que era lo que íbamos a hacer, y después surgió también en otra clase de un minuto con una clase de teorías de la investigación con María Teresa Suárez, surgió el cómo convertimos un texto en un producto creativo. Entonces era el tiempo, la clase y el proceso en el semillero. Y yo, claro, Patricia Nieto, esto cómo lo convertimos en imagen, en texto. A mí me gusta la literatura, me gusta la poesía, por ahí en algún momento he hecho intentos de escribir poesía, y ahí fue el brochazo final para decir, vamos a hacer poesía y fotografía experimental para hacer una traducción de esos textos y una traducción del sentido que produce la lectura de los textos. Pero en el camino todo se va dando según también las circunstancias, y cuando uno definitivamente siente que no va más hacia el lado que lo lleva.
No, y además es que, bueno, claro, tú empezaste primero explorando a la autora, ¿sí? Llegando a las crónicas, llegando a Patricia Nieto en su trabajo, pero luego llegaste a la construcción y configuración teórica, ¿no? Que es lo que da la monografía, o sea, la investigación monográfica es poder entender, comprender, interpretar desde marcos teóricos y metodológicos, poder llegar, ¿no? A leer. Después de esa investigación, es prácticamente en tu proyecto, es una investigación en 4 tiempos, ¿no? Es decir, es una investigación que exige más, y por eso cuando ya tenemos todo ese marco teórico, ya está estructurado, ya lo tienes, pareciera que le faltara, ¿no? Pareciera que algo llamara, y nos llevamos a la investigación-creación, que es además investigar para poder hacer creación, ¿no? Para poder crear.
Además que eso nos recuerda algo chistoso, algo gracioso, y es que tiene mucho más de los 4 tiempos que tú mencionas, profe, porque en algún momento les contamos a las personas que nos están viendo y escuchando, en algún momento esa investigación tenía referentes hasta de salud.
Sí.
Pero ¿por qué se nos metieron una cantidad de referentes teóricos del área de la salud? Si esto es periodismo y literatura, se nos estaba yendo por caminos en los que era posible de pronto investigar, pero que definitivamente no era el camino que estábamos buscando, y tocaba retomar y empezar a hacer otras cosas de nuevo. Entonces ha sido, yo creo que muchísimo más que 4 tiempos.
Sí. Muchos más. Pero bueno, yo creo que aquí es un poquito también, vamos a ir dando, para que ustedes conozcan también todo este proceso, pues empezar también a sentirte en tu creación y precisamente pues la creación de los poemas a partir de esta investigación de Patricia Nieto y de la obra de Patricia Nieto.
Bueno, antes de compartirles uno de los poemas, quiero contarles un poquito de dónde surgió el hacer poemas. Uno de los rasgos de la escritura de Patricia Nieto es el uso del lenguaje, de un lenguaje que tiene características poéticas o que tiene rasgos poéticos, que hay un cuidado especial en la narrativa que permite que historias tan duras como la de la adopción de NNs en Puerto Berrío, en la región del Magdalena Medio, se puedan contar de la forma más bella posible desde ese cuidado del lenguaje, en un diálogo directo con la literatura colombiana, latinoamericana y universal, pero también echando mano de algunas figuras literarias con un cuidado que uno dice, si usa una figura literaria más o un adjetivo más, cruza la línea del periodismo y se convierte en literatura, pero ella se logra mantener en esa línea muy delgada con un equilibrio casi perfecto, y el interés de lo poético fue lo que nos llevó a hacer el análisis morfosintáctico de las crónicas para recuperar elementos que luego dieron origen a los poemas. Entonces quiero compartirles uno de los poemas relacionado con lo que pasa en Puerto Berrío, con lo que sucedió en Puerto Berrío y que es lo que documenta Patricia Nieto, y es la adopción de NN de cuerpos de personas asesinadas por grupos armados y arrojados al río Magdalena y luego recuperados y adoptados en esta población. Unos cuantos nombres. En conversación con el poeta Horacio Benavides. Casi lo mismo sucedió en Puerto Berrío. Les preguntaron si los habían visto pasar, pero ellos no guardaron silencio. Claro que los vieron, bajaban cada día, a cualquier hora, carne, ropa y maleza. Ellos respondieron armándose de dignidad y coraje. Remontaron las olas como en la faena de pesca. Abrazaron a los pepes con sus redes y cuerdas. Ellas, como Antígona, tomaron pañuelos, ropas limpias y flores, le donaron una oración, un nombre a cada lápida pintada de berenjena. Presumen que lloraron, que sus dientes se partían con el culatazo o la bala, mientras que la sangre se les iba y nadie pudo auxiliarlos. En este pueblo de vivos y muertos, donde el aullido del silencio rompe el sol del mediodía, solo unos cuantos cientos nombres bastan.
No, y es que precisamente, y con este poema, lo que decías, ¿no? De haber podido hacer el análisis de las crónicas para integrar elementos, ¿no? De esas, no solamente elementos semánticos, sino también sintácticos, como tú lo decías, para poder crear este poema. No sé si nos puedas contar un poquito de eso.
Bueno, hay un juego, ese poema especialmente, que está en una conversación con Horacio Benavides, que es otro poeta del que tomamos referencia. Hay un juego de la técnica para hacer poesía en relación con la técnica usada por Patricia Nieto para hacer periodismo. Es que ella en algunos puntos de sus crónicas pone pequeños apartados en letra cursiva en los que dialoga con otros autores, con otros contextos de otras obras, de ficción o obras relacionadas con temas reales, y nosotros le apostamos a tener también esa conversación, ese ejercicio de intertextualidad, de diálogo intertextual con otros autores. Entonces encontramos esa propuesta de, bueno, vamos a buscar quiénes más han hablado sobre esto, quiénes han hablado sobre cosas, sobre el mismo tema, pero desde una perspectiva distinta o desde una posición distinta, y vamos a entablar un diálogo desde lo que cuenta Patricia que sucedió en Puerto Berrío y cómo ha sucedido en otros contextos, pero no solamente ponerlo a dialogar como podría uno poner, por ejemplo, a dialogar dos referentes en un ensayo, o como puede uno contraponer dos fuentes en un producto periodístico, en una crónica, en un reportaje o en un producto informativo, sino que era ponerlos a dialogar teniendo en cuenta la posibilidad de belleza que da el lenguaje. Este poema específicamente pues aborda quiere hablar un poco de la valentía de la gente de Puerto Berrío que ante la amenaza de los grupos paramilitares de no rescatar los cuerpos de los NN que llegaban y se varaban en la orilla de Puerto Berrío porque era causal para también ser asesinados, pues toman fortaleza para ir y rescatarlos y darles una tumba, darles un hogar, darles un, incluso prestarles su apellido en algunos casos por misericordia, en algunos casos por posibilitarles la dignidad propia de alguien que ha perdido la vida en el marco del conflicto, pero también en otros casos mucho más curiosos, como en una especie de transacciones con los muertos, que configuran también una práctica cultural que se arraiga en la población.
Hay algo que, un comentario antes de continuar, Gustavo, y es que, y que tiene que ver con esta pregunta, y es precisamente, me llama mucho la atención, ¿no?, que hablas en plural, ¿no? Tú eres el autor del proyecto, pero involucras. Y para quienes, digamos, no lo sepan y no lo tengan ahí presente, pues Natalia Montejo es la asesora, ¿no?, del proyecto. Y tiene que ver con lo que queremos preguntarte, porque me parece muy bello también, y lo digo como profesora, darnos cuenta de que es una, me parece muy conmovedor quizá la manera en cómo, de una forma u otra, así no estemos haciendo parte del proyecto como asesores y demás, o asesoras, pero estamos ahí respaldando, ¿no? O sea, es como una fuerza que está detrás diciendo, bueno, miren, sí, es muy bello, ¿no? Me parece muy, y me conmueve un montón verte, ¿no?, en este escenario y conocer tu proceso. Y tiene que ver con la pregunta, porque precisamente lo que queremos saber es cómo ha aportado, ¿no?, tú esta formación como comunicador social, periodista, específicamente en Uniminuto, a este proyecto. O sea, ¿cómo llega, no?, esta, de las distintas clases, nos hablabas ahorita de otra de nuestras compañeras, que es María Teresa Suárez, ¿cómo llegan esas clases a darte los elementos para decir, pues este es el camino que quiero seguir?
Bueno, antes de responderte la pregunta, yo sí tengo que hacer un agradecimiento público, porque las profesoras Natalia y María Alexandra durante 2 años me han aguantado hablando sobre este proyecto. Entonces, han sido 2 años de una conversación continua de cada semestre sobre qué vamos a investigar. Patricia Nieto, vamos a continuar con Patricia Nieto. Y ha sido muchísima la paciencia y el apoyo. Entonces, yo por eso hablo en plural, porque siento que hay una cantidad de gente detrás del proyecto, las profesoras, los compañeros del semillero con los que hemos hecho lecturas, con los que hemos presentado las ponencias antes de llevarlas a los distintos escenarios. Entonces, ellos ya las conocen, dan consejos, etcétera. Entonces, somos muchas personas detrás del proyecto, aunque aparezca en la firma como un proyecto individual. Sobre lo que ha aportado a la universidad, yo creo que vuelvo a la primera pregunta. Siempre cuando un tema le interesa a uno, empieza a botarle pistas por todos lados. Entonces, en las clases de metodología de la investigación, hablamos de los espacios y de los lugares y cómo un espacio es un lugar practicado cuando lo cargamos de sentido. Yo decía, esos son los cuerpos en Puerto Berrío. Los cuerpos en Puerto Berrío son espacios porque son lugares cargados por un sentido, el sentido de las prácticas funerarias de los habitantes de Puerto Berrío. Y así empieza uno a descifrar una cantidad de claves en todas las clases, incluso en clases que uno diría no tienen nada que ver con periodismo ni con literatura, sino con comunicación estratégica, y piensa uno, bueno, entonces esto cómo lo podemos contar de una forma que sea cercana, y esto cómo se puede ampliar luego haciendo, por ejemplo, un proyecto que nos permita abordar otras narrativas o integrar a la población a la que está referida el proyecto. Entonces hay una lectura de esas claves constante en todas las clases, y siempre hay pistas muy interesantes que le llegan a uno, y bueno, las lecturas alimentan muchísimo, eso sí es innegable. Yo creo que gran parte de los elementos teóricos que respaldan el proyecto, desde lo lingüístico, desde lo periodístico, desde lo literario también, viene de referencias de clases desde primer, segundo semestre, de esas lecturas que uno va guardando por ahí, porque en algún momento se las puso el profesor y nos subrayó algo que le parece interesante, y después el profesor lo desarrolló en clase y se hizo aún más interesante y uno dejó la nota guardada. Por ejemplo, yo tengo siempre muy presente algo que hace parte del proyecto, y es la posibilidad de sentirse afectado de Denis Nachmanovich, y eso es de una lectura de segundo semestre, una lectura sobre cómo creamos en las ciencias sociales para Bakhtin, también autor de segundo semestre, mezclar el arte, la vida y la ciencia. Entonces, uno va adocenando todas esas claves que van llegando del discurso de los profesores, de los recursos que le proveen, y sobre todo de los espacios de discusión sobre el tema, como es el semillero, por ejemplo, porque ese espacio de conversación siempre alimenta muchísimo y ayuda a descifrar para dónde sigue lo que uno está investigando, lo que está haciendo, si funciona, si no funciona, etc.
Yo creo que ahí también agregar un poco las cualidades que tú has desarrollado en competencias, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la competencia autónoma, ¿no? la autonomía de poder seguir, ¿no? Digamos tú el hilo conductor de tu tema y de tu interés sin tener necesariamente, es decir, todos hemos sido guías. En este caso, pues yo retomo y hago la guía del trabajo de grado, pero todos en cada momento hemos sido guías, pero tú has sido el tejedor autónomo de tu formación. Y eso quiero hacer énfasis porque esa es una condición y una disposición muy importante para la construcción de conocimiento y que me gustaría que todas y todos mis estudiantes, ¿no?, comprendieran y se aseguraran ellos mismos en su propio valor autónomo de ser los dueños, los conductores dueños de ese proceso formativo. Y entonces en eso, digamos que siguiendo eso, y pues también para darte muchas flores, porque aquí estamos para reconocer todo el esfuerzo y todo tu trabajo y todas tus habilidades que te llevan a este punto de presentar este trabajo tan maravilloso que sé que además va a tener mayor trascendencia que solamente el grado, sino que va a tener mayor trascendencia seguramente. Quiero que miremos un poquito esos retos, ¿sí? Que esos retos que no solamente por el tema, porque el tema es un tema muy, muy delicado, muy conmovedor, ¿no? Es estos cuerpos NNs olvidados en las riberas del Magdalena y esta comunidad que los acoge por todas las relaciones, también como tú decías, actuales, ¿no? Bueno, yo te rezo y te voy a enterrar con mi marido, con mi situación económica, etcétera, ¿no? Y, o, sí, situaciones muy difíciles en donde pierden, ¿no? Pierden sus hijos. Bueno, hay una historia de Colombia herida que nos acoge y el tema, pues, es doloroso. Pero además, no solamente el tema, de la forma en cómo nosotros podemos acercarnos a ella, leerlas, interpretar esa situación, pero además crear. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esos retos que has tenido que enfrentarte para poder llegar aquí con una serie de poemas y una, ahorita vas a contar un poquito del producto transmedial que hiciste a partir de este proyecto.
Bueno, yo creo que el investigar representa retos en muchos aspectos, no solamente desde lo académico, sino que, pues bueno, al fin y al cabo uno tiene también una cantidad de responsabilidades con las que debe cumplir. Sí. Investigar toma tiempo, a veces no alcanza el tiempo, a veces pasan accidentes, eliminan los archivos y eso es un reto.
O sea, sí, dice, así pasa.
Uno ve memes en Facebook de los estudiantes, de los tesistas que ponen agradecimientos hasta la marca de panes con la que acompañaron el trabajo de tesis, pero es que es un reto en términos de tiempo cuando hay muchas otras cosas académicas por atender, trabajo por atender, etcétera. Pero ya específicamente sobre lo investigativo, creo que hay tres retos importantes. Uno, Patricia Nieto, la autora de Los Escogidos, es uno de los referentes por excelencia de la crónica y del periodismo narrativo en Colombia. Hace parte del grupo de los nuevos cronistas de Indias y es profesora de la Universidad de Antioquia. Creo que sus textos son una lectura obligada si uno quiere aprender a contar bien el periodismo, porque además es de una generación, pertenece a una generación de periodistas de finales de los 80, principios de los 90, que tuvieron que aprender a contar la violencia en las calles. La violencia en un momento del narcotráfico, generada por el narcotráfico, pero luego llegan estas otras formas de la violencia relacionadas con el conflicto, con los grupos guerrilleros, con, bueno, una cantidad de cosas que ya conocemos que han sucedido durante las últimas décadas en el país. Entonces, este trabajo de alguna forma también es un reconocimiento desde lo investigativo a lo que ella ha hecho y una nueva lectura de lo que ella ha hecho. Y eso implica un reto y un cuidado de su trabajo, porque la materialidad con la que investigamos es el trabajo periodístico de Patricia Nieto. Entonces hay que tener el cuidado de no deformar eso, que a ella le costó muchos años de investigación, que le costó, me imagino yo, muchísimo sufrimiento y lecturas, mucho desgaste. Lecturas.
Trabajo en campo.
Trabajo en campo de, si no estoy mal, fueron más o menos 3 años de Patricia viajando constantemente a Puerto Berrío para hacer la investigación. Entonces, es un reto que lo que uno hace desde la literatura, en este caso desde la poesía y también desde las expresiones gráficas, desde la fotografía experimental, no deforme el trabajo de Patricia, ni desdibuje la intención del trabajo de Patricia, sino que antes lo exalte. Eso por un lado. Pero por el otro, hay personas detrás de esas historias y hay una situación que es vigente porque aún seguimos buscando a los desaparecidos, aún hay tumbas custodiadas en muchos cementerios del país, no solamente en Puerto Berrío, donde están cantidad de personas marcadas como NN y que tienen una familia y que tienen una dignidad por cuidar. Entonces también es el cuidado de la dignidad de esos personajes que luego Patricia los tiene en sus crónicas, como el caso de Robinson, como el caso de una NN que se llama Nancy Navarro, bueno, pero que luego de la presencia en las crónicas los llevamos a su presencia en los poemas, y es llevar la presencia y la dignidad de esa persona que sabemos que fue, que tiene una familia, que puede que ya lo hayan identificado, puede que aún no esté identificado, pero que ahora está en el poema y que el poema o la fotografía todavía debe exaltar su dignidad como ser humano en un marco tan complejo como es el marco del conflicto armado. Y el tercer reto es el más, creo que es el más difícil, pero el más divertido, y es darle forma a ese asunto. Entonces es pensar siempre cómo lo hacemos para que se vea claro, cómo lo hacemos para que no sea marketing del producto con el que, del objeto de investigación, sino que sea realmente un reconocimiento, pero también un reconocimiento desde la lectura crítica y desde la investigación y desde la creación. Entonces siempre hay que pensarse nuevas fórmulas, hay que pensarse los poemas muchísimas veces. La profe Natalia, mi tutora de tesis, creo que le dio palo a muchísimos poemas. Me decía, definitivamente no funcionan, hay que eliminar 4 líneas, 5 líneas, porque no funciona. Entonces, es un reto en la forma, en la construcción, en el pensarse incluso cómo va a ser la disposición de la información en ese sitio en el que la van a encontrar, la van a poder encontrar a partir del próximo jueves.
Ah, preciso, ya es que ya estamos a puertas, estamos a puertas.
Y en ese mismo sentido, Gustavo, entonces, claro, pasamos al qué se genera, tú ya hablas de la, digamos, de la materialidad con la que tú trabajaste, ¿sí? Con la que le diste forma a tu proyecto. Ahora, ¿qué surge? ¿Cuáles son esos productos que surgen de este trabajo que realizas, ¿no? Aquí nos hablas de los poemas, ¿cómo, digamos, qué productos nos salen de este proyecto de investigación?
Bueno, este proyecto, que el proyecto en su parte teórica se llama Patricia Nieto, Poética del Dolor en su obra periodística, tiene una segunda parte que responde a ese segundo momento de la investigación, al segundo segmento, al segmento de la investigación-creación, de lo que es hacer un proceso de investigación-creación, que es muy distinto a la monografía, que era lo que estábamos haciendo inicialmente. Y ese segundo segmento se llama Rumor del Río. Rumor del Río es una experiencia transmedia, la gran parte es digital, en la que dialogan la poesía y la fotografía experimental. Entonces, los resultados del proceso de creación de estos poemas y los resultados de la creación de una serie de fotografías experimentales dialogan en un mapa interactivo que está disponible en una página, estará disponible a partir del jueves en una página web que se llama Rumor del Río, y dialogan las imágenes creadas a partir de la construcción de sentidos en la lectura y en el análisis con los poemas surgidos de ese mismo proceso. Pero también tenemos como características de la experiencia transmedia, tenemos también una posibilidad de participación por parte de distintas personas. Entonces hay un apartado de esa página web en el que las personas que han leído algo de Los Escogidos o algo de Patricia Nieto pueden entrar, ubicar geográficamente desde donde leyeron a Patricia Nieto, si la leyeron desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali, desde Estados Unidos, desde donde sea, desde donde están leyendo esta narrativa del conflicto armado interno en Colombia, específicamente el caso de Puerto Berrío, y dejar geográficamente referenciado su nombre, un pequeño titular y una nota como una semblanza de su lectura, o si se les ocurrió hacer algo parecido a lo que hicimos, que fue crear poesía, escribir algo que les haya producido esa experiencia de lectura, de efecto de su construcción de sentidos y de significados a partir de la lectura, que lo puedan dejar ahí y que esas construcciones a partir de la lectura de la obra de Patricia Nieto puedan estar disponibles para todo el que quiera leerlos. Y hay un archivo un poquito robusto, porque este trabajo se ha presentado muchas veces, iniciando en desarrollo, ahora cerrando en distintos espacios. Entonces hay un archivo en el que encuentran las ponencias que hemos hecho sobre el proyecto en distintos momentos, que esas ponencias también evidencian de cómo ha cambiado. Entonces han cambiado las referencias, los referentes, han cambiado las herramientas, ha cambiado la metodología, y en ese desarrollo de las ponencias hay como, se ve también como la evolución de cómo fuimos a dar a partir de muchas estructuras de proyectos al proyecto final que vamos a presentar ahora. Y también hay un archivo pequeñito en el que tenemos los espacios en los que se ha difundido el trabajo que hicimos. Esa es como la transmedia que vamos a presentar el próximo jueves para los que estén en Bogotá, para los que sean de Uniminuto, pero también para los que estén en otro lado, porque se pueden conectar a través de este mismo Facebook, del Facebook del Árbol Rojo. Vamos a estar presentándolo el jueves 9 de mayo, 8:30 de la mañana, desde el auditorio C203 de Uniminuto, en el marco de la muestra Jaguar 2024.
Y bueno, que va a ser como el lanzamiento, ¿no?, sí, de este producto tan maravilloso transmedial que ha hecho Gustavo como un gran lector de la obra de Patricia Nieto, un gran investigador en cuestiones de saber construir los marcos teóricos y metodológicos para poder, ¿no?, entender y tener la dignidad de comprender la situación en Colombia, esa situación de los CNN en Puerto Berrío, y como creador, porque la construcción de la creación es muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que es un buen momento para leer los comentarios, porque hay un montón de comentarios que te están acompañando, Gustavo. Entonces, dice May May, un saludo a Gustavo, a la profe María Alexandra, también a la profesora Natalia. Marta Lidia Vélez dice, buenas tardes, Natalia, Alexandra, qué buen programa, se aprende mucho, gracias. Brian Romero hace un saludo. Catherine 480 también nos saluda, María Alexandra, desde Santiago, de Catherine Zamora. Gilma Montoya, ¿no?, te hace un comentario que dice, qué bueno verte ahondando en una temática, autora tan interesante como es Patricia Nieto, y qué tan interesante es la línea de investigación-creación, porque va más allá de la recopilación de datos y su análisis. Qué bonito camino, felicitaciones. Vivi NL dice felicitaciones. La profesora Nuri Mora, que también ha sido parte del proceso, sobre todo en el instrumento del análisis morfosintáctico, perdone Nuri, que además usamos, ¿no?, para la creación de este proyecto. Pues ella tiene una pregunta y dice, ¿qué cree don Gustavo Montes motivaría a Patricia Nieto a hacer del sufrimiento y de la tragedia humana una obra de arte y quizá un proyecto generador de conciencia?
Bueno, primero que todo, un saludo para la profesora Nuri, efectivamente me dio clase de lingüística del texto hace varios semestres, y de ahí surgió el usar el análisis morfosintáctico como herramienta de análisis del discurso en los textos de Patricia Nieto. ¿Qué motivaría a Patricia Nieto a hacer del sufrimiento una obra de arte? Yo creo que una preocupación muy profunda, por lo que sucedía en ese momento, y sobre todo por lo que sucedía y se perdía en el panorama informativo, porque la situación, la adopción de nenes en Puerto Berrío empezó como una nota, un pequeño chispazo en los medios de comunicación. Ella misma lo cuenta en distintos momentos. Primero la escuchó una nota de menos de un minuto en la radio como un dato curioso, y luego como una separata pequeñita en una revista, inserta en una revista, en la que contaban también en un par de párrafos de forma muy breve que en Puerto Berrío adoptaban NNs. Entonces, hay primero una curiosidad muy grande por ampliar eso en lo que hay una posible historia, que ella lo dice también, no iba a ser un libro y terminó siendo un libro, se creció como la tesis. hay un interés por llevar eso que estaba sucediendo mucho más allá de lo que hace el periodismo informativo, que es demasiado fugaz como para contar cosas que son de gran relevancia. Es decir, una masacre te la cuentan en tres párrafos de una nota de agencia de prensa,
así es,
pero sí, la dignidad de todas las personas que están detrás de la masacre no se cuenta en tres párrafos de una nota de una agencia de prensa. Entonces, hay una preocupación grande, yo siento que hay una preocupación grande de Patricia Nieto por llevar esas historias un poco más allá y sobre todo de dignificar a través del relato.
Y es que la pregunta de la profesora Nuri me hace conectar también la pregunta que necesariamente es una pregunta difícil, pero es una pregunta en la que se soporta tu proyecto. Y es, ¿cómo ves tú y cómo entiendes precisamente esa relación entre periodismo y poesía?
Es difícil comprender. Sí. Es difícil comprender esa relación. Incluso es chistoso cuando uno dice estudio periodismo en una facultad de comunicación de una universidad que no tiene carrera de literatura, pero estamos haciendo una tesis que es básicamente sobre literatura también. es propia de unos géneros particulares, la relación entre periodismo y literatura, el periodismo y poesía es propia de unos géneros particulares, específicamente de la crónica, que permite esta escritura de largo aliento, que tiene poco espacio en los medios en este momento, porque los medios pues responden ya a otras lógicas en las que es difícil tener espacio para este tipo de trabajos, en las que incluso la financiación para que un periodista pueda hacer este tipo de trabajos es un asunto complejo. Pero yo siento que en géneros como la crónica, no es que el periodismo hable sobre la vida real y que la literatura hable sobre la ficción, sino que los dos se complementan. ¿El reto cuál es? Complementarlo de la forma en la que eso no se le convierta a uno en literatura. Y también nos lo decía Patricia Nieto cuando conversaba aquí con nosotros en el Árbol Rojo, que una crónica no puede ser un eterno poema, pero no se puede descuidar tampoco esos detalles que le dan, digamos, una mirada distinta a una historia, que hacen que no sea, que una historia no sea un recorte de la realidad, sino una versión propia de lo que sucedió. Y eso implica también, por ejemplo, la posibilidad que tienen muchas veces los periodistas que hacen trabajo de campo, y hacemos trabajo de campo, de ir, de consultar a las personas, de montarse en un jeep, de caminar, de montarse en un caballo hasta llegar a un sitio muy alejado donde está una historia sobre algo, como en el marco del conflicto armado en Colombia. Y todo lo que pasa no es solamente, ahí nos ponemos un poquito románticos, no es solamente esa historia y esa familia a la que uno va a buscar para contar su historia, no es como Ítaca. Ellos no son Ítaca, sino que Ítaca también es todo el recorrido. Entonces, todo lo que uno se encuentra en el recorrido carga de sentido después lo que uno lleva al papel. Cómo estaba el clima, cómo se movían las plantas, etcétera. Son elementos muy importantes que le dan un sabor especial a las historias, pero que ameritan también un cuidado especial para que eso no se salga de lo que Humberto Eco llamaría los límites de la realidad.
Pero ahí yo voy a ampliarte un poquito, Gustavo, si me lo permites, y es que a veces nos quedamos en esos límites, ¿no? Digamos que la literatura puede ficcionalizar, pero el periodismo no, y entonces el periodismo habla de la realidad y la literatura de la ficción y la imaginación. Yo siento que es precisamente la literatura la que le enseñó al periodismo a contar historias. Y por eso a veces cuando no tenemos esa cercanía con la literatura, generamos unos textos desde el periodismo que se vuelven unas cifras, se vuelven unos textos sin la compasión y la dignificación de las historias que se están contando, y no permite hacer de la experiencia propia una experiencia de otros, como dice Piedad Bonet. La poesía, la literatura, nos permite hacer que una experiencia de otro llegue a nosotros como si fuera nuestra, y creo que eso es una de las potencias que los dos comparten, ¿no? Y que el periodismo cuando se enriquece y llega, ¿no?, a tomar de la literatura, permite que esa conciencia se genere, ¿no?
Ahí hay una cosa también, estoy súper de acuerdo contigo, profe, y hay una cosa también que creo que debemos rescatar, y es que estamos en un momento en el que estamos de nuevo virando la mirada hacia la importancia de ese pensarse la historia desde los otros, desde ponerle lo humano a la historia. Ya creo que nos cansamos muchísimo de las notas solamente de cifras, de datos, de números, de la información puntual. Por ejemplo, mi editor en El Espectador, Daniel Valero, yo trabajo en una sección política, pero siempre hacemos historias de regiones, y él siempre me dice, primero que todo, busquemos cuál es el rostro que le vamos a dar a esa historia. Me dice, pero ¿cómo hace uno para
eso contar? Eso es muy literario, esa es una pregunta literaria.
Es muy literario, estamos hablando de desarrollo, de planes para los próximos 4 años, de competitividad, ¿cómo le damos rostro a eso? Pero uno empieza a investigar y resulta que hay gente haciendo cosas en las regiones y que sus historias de vida, además, cuando uno habla con ellos, le dan toda la potencia para contar una historia que tenga el rigor periodístico debido, que esté sustentada en datos, en cifras, en todo este tema propio del periodismo informativo, pero que no deje de lado también ese toque especial que le da la narrativa y que le da el humanizar las historias.
Y que le da, pues, precisamente el lenguaje, ¿no? El lenguaje poético, el lenguaje narrativo. Bueno, voy a leer los últimos comentarios y pasamos, que sigamos, sí, a la siguiente. Dice Edwin Enrique Guerrero: muy buenas tardes, saludos a todos desde Bogotá, interesante la conversación con Gustavo Montes, los semilleros siempre abren puertas. María Díaz dice: felicidades, Gus. Juan Esteban Rodríguez dice: qué orgullo ver trabajos como el de Gustavo. Luisa Arias dice: mil felicidades.
María Alejandra, eres increíble. Aquí está todo tu fan, tu una fanática. Padre Leo de Jesús, saludos y qué orgullo de Uniminuto. Beatriz Martínez dice, felicitaciones, Gustavo, Dios te bendiga. Mónica Sánchez, pues también te dice, te suprimo. Aquí está toda, pues, toda tu fanaticada, que también estamos nosotros como sí. La fanaticada. Seguimos.
Y para cerrar, Gustavo, esta conversación, hay una pregunta que nos parece también muy importante, porque como sabes, en el árbol rojo, desde el semillero, desde las distintas estrategias, pero también en Uniminuto en general, pues consideramos precisamente que los proyectos, es decir, que estas sean ventanas para mostrar lo que hacen los estudiantes, no solo como por sentir el orgullo que hoy sentimos, ¿no? Y que hemos estado experimentando, sino también para motivar, ¿no? Para conseguir, ¿no? Contagiar de eso también, de lo que tú nos contagias. ¿Qué le dirías entonces en este momento a las personas, a los estudiantes, tus compañeras y compañeros que están desarrollando trabajos de grado, ¿no? Como proyectos como opción de grado, ¿no? Como un consejo, recomendación, un camino también que tú has seguido.
Hay dos cosas que yo siempre les digo, especialmente a los compañeros del semillero cuando se van a presentar actividades, etcétera. La primera es aprovechar muchísimo los espacios que ofrece la universidad, pero también los espacios que hay afuera. Entonces uno se encuentra a veces en Facebook cursos chéveres sobre, digamos, voy a hacer esto, es publicidad política no pagada, consejo de redacción, curso sobre cómo contar el conflicto en Colombia, gratis. Apostémosle a ver si me gano un cupo. Entonces, o los espacios de la universidad, los semilleros, el periódico, la revista, Uniminuto Radio, aprovechar todos esos espacios que se construyen con mucho esfuerzo, que se sostienen con muchísimo esfuerzo de profesoras como las profes Natalia y María Alexandra, que con mucho esfuerzo mantienen el árbol rojo, pero que son demasiado valiosos porque generan esa posibilidad de la conversación, conversar sobre lo que uno le interesa, sobre lo que le inquieta, sobre lo que quiere hacer y darle una ruta a eso para que no se quede solo en la conversación, sino que adquiera una forma y que adquiera forma en cosas tan, tan importantes y tan preocupantes como hacer la tesis, porque la tesis sí. Es preocupante.
Esa es la pregunta del estudiante.
Es preocupante la pregunta del estudiante. La profe Natalia me decía hace poco, estoy preocupada, nos vamos a graduar, y yo, nos vamos a graduar, claro que sí. Entonces, pues no vale la pena preocuparse, más bien aprovechar los espacios de la universidad en los que los diálogos le ayudan a uno a disipar esas preocupaciones y a que tomen forma. Y lo otro que sí lo repito siempre, y que se lo robé a Lucía Donadio, y es hablar de lo que nos habita. Si van a escoger un tema de investigación, hacer una tesis no es fácil, hagan una tesis sobre un tema que de verdad les interese, les apasione, que como dice María Teresa Suárez, les pase la investigación por el cuerpo, que la investigación pase por el cuerpo para que de verdad se disfrute ese proceso. Y no aplica solamente para las tesis. Si quieren ejercer periodismo, hagan historias sobre lo que les interese, sobre lo que les habite, sobre eso que de verdad les pasa por el cuerpo y los sentidos, porque esa es la forma correcta en la que uno de verdad deja todo de sí y después pues se ve en el resultado.
Uy, qué bellos consejos, sí. Además, porque nos ayudan también a la pregunta de nosotros como profesoras, como docentes, y es cómo hacer para que los estudiantes lleguen al camino que es de ellos. Porque una de mis, siempre de mis preguntas que me trasnochan, y es, yo no puedo hacer que mi estudiante siga mi camino, uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? El mío fue el mío y es el mío, digamos, pero sí que encuentre el camino que es de él o de ella, suyo propio. Y claro, como igual somos, como los docentes somos figuras en las que se cree, ¿no? Y se quiere imitar también. A veces en esa imitación cargan con deber ser de cosas que no les habitan y caen en temas de investigación o en caminos de investigación en el que realmente funcionan como para, ¿no? Para decir que la profesora se sienta orgullosa o para decir que los padres se sientan orgullosos. Y yo sí creo que cada uno tiene por dentro, ¿no? Ahí sí su corazoncito que le dice cuál es el verdadero camino y al que hay que escuchar. Y creo que con el trabajo de Gustavo, puedo decir que Gustavo ya estaba, ¿no? con ese llamado en el corazón desde que entra al semillero. Sí. Lo,
Y lo que nosotros hicimos fue realmente es generar un tejido, ¿sí? Que pudiera como acogerlo, ¿no? Y que pudiera seguir, ¿no? En esa escalera que a la final es el trabajo de nosotros, como tutores, ¿no? De los procesos de mis estudiantes. Yo quiero que ahorita, pues, entonces escuchemos un poquito y de cierre y rápidamente, pues, uno o dos poemas, no sé si nos quieras compartir, Gustavo, como para cerrar este programa.
Bueno, este poema es, hicimos poemas en dos formatos, uno verso libre y otro de prosa, y otra parte en prosa poética. El primero era verso libre, este ya es prosa poética y dialoga también con una poeta de la que hemos hablado aquí en El Árbol Rojo, que es Maruja Vieira. Bueno, además que esta es...
Y le hicimos un programa de homenaje y todo.
Sí, y además que, bueno, se los decía a las profes ayer y hoy, esta es como mi despedida como estudiante de comunicación de la cabina del Árbol Rojo, como estudiante.
Como estudiante. Entonces,
estamos trayendo de nuevo los autores que hemos tenido en el Árbol Rojo, de los que hemos hablado, también vienen acá a colación en la tesis. Y este poema dialoga con una de ellas, con Maruja Vieira. Camino del agua. Ahora los caminos corren sobre tu sangre, convertida en la verde caricia de la hierba. Maruja Vieira. Ojalá tuviera un lugar donde rezarte, un sitio para sembrar crisantemos, saber que allí, a pesar del ciclo que degrada las carnes y hace polvo y ruido con los huesos, tu dignidad permanece. Cuánto deseo repasar con mi índice las líneas de tu nombre tallado en la roca, pero no es así. Mira al Magdalena que corre desde su orilla en este pueblo lejano. A muchos nos han dicho que a quienes buscamos quedan varados en los atrios de Puerto Berrío. Esa es mi esperanza. Tomo entre mis manos un puño de arena. En nada se parece a la tierra de montaña y neblina densa. Quisiera que fueras verde. Saber que donde estás florecen también los anturios y las amapolas. Si pudiera encontrarte, tu cuerpo hecho limo en algún recodo de este cauce, y tu sangre, diluida en el ocre del fango que revuelve la lluvia, harían florecer toda la primavera.
¡Qué bello! ¡Qué bello! Eso me conmueve, tú sabes. Sí. Me conmueve muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Natalia, también, por supuesto, por este programa, por acompañarnos. No sé, Natalia, si tienes alguna palabra de cierre.
No, pues es que, después de leer esos poemas y después de caminar con él, con Gustavo de la mano, también pues un agradecimiento a él por escogernos, para escoger El Árbol Rojo también para su espacio y pues para el desarrollo. Y bueno, no realmente muy feliz de haber sido parte de ese proyecto.
Gracias, Gustavo, por acompañarnos, por estar con nosotras en esta tarde del Árbol Rojo. Y bueno, también como dice Natalia, antes de dar los anuncios, tienes brevemente algo por...
No, ustedes, muchísimas gracias, profes, no solamente por el espacio en El Árbol Rojo, sino por haber acompañado este proceso de 2 años de investigación y de creación y de trabajo y de pensar cosas, a todas las personas que nos escucharon por todos los canales del Árbol Rojo y por los 14:30 AM. Y no olviden la invitación, jueves 9 de mayo, 8:30 de la mañana, auditorio C203 de un minuto calle 80 o por las redes sociales del Árbol Rojo.
Ahí estaremos compartiendo la publicidad y el próximo martes 14 de mayo pues nos encontraremos aquí en una conversación con Jairo Andrade del proyecto Escribir, del taller Escribir en el Ciberespacio. Conversaremos sobre la obra del libro híbrido. Recuerden que nos pueden seguir en uniminutoradio.com.co, en Instagram Literatura Árbol Rojo y en Facebook El Árbol Rojo. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.